Ya le ha dado long ahí en el micro. Se ve que no es ni mucho menos la primera entrevista que hace esta temporada o a lo largo de su carrera. Lo hemos hablado un poquito cuando poníamos el tuit, ¿no? A la hora de presentar un poco la entrevista, que no sabíamos mucho cómo lo íbamos a llamar. Si Alfonso o el héroe, el santo, el MVP, el mago, el muro, el arquero, el capitán, el Zamora, el portero, en fin. Alfonso Herrero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, no sé si te ves identificado, aparte de las clásicas, ¿no?, que tienen que ver un poco con la portería, arquero, portero y tal, con alguna de las palabras que hemos dicho, porque ya te hemos visto que no eres de los que te gusta sacar mucho pecho cuando te luces.
No, bueno, estoy encantado del reconocimiento de la gente, de que se, bueno, que se me compare con esas palabras, ¿no? Pero bueno, muy contento y ya te digo, todo lo que sea dar alegrías aquí es lo que quiero, ¿no?
Desde luego que has caído de pie. Hicimos una pequeña encuesta en Navidades para hacer resumen un poquito de la primera vuelta y si no fue el 95%, fue un poquito más de personas entrevistadas y cuestionadas, te marcaron como el fichaje del año en el Málaga Club de Fútbol.
Bueno, lo que te digo, ¿no? Al final es... para mí es un orgullo el llegar a una ciudad como Málaga y sentir el cariño de la gente y de ver correspondido, ¿no?, tu trabajo y que la gente te valora, pues es algo muy, muy bonito y muy importante para mí.
¿Cómo estás aquí? ¿Cómo han sido estos primeros 5 o 6 meses en Málaga?
Pues bien, la verdad que muy bien. Ha sido una adaptación muy rápida. Ya conocí a Málaga más o menos. Estuve viviendo en Marbella hace 3 años y bueno, la verdad que una adaptación muy fácil, mi familia está muy contenta, mi peque creciendo aquí me saldrá con acento malagueño.
Bueno,
entonces, bueno, la verdad que
es un
encantado.
Es un buen acento.
Sí. Y la verdad que maravilloso, estoy muy bien, estoy muy contento y ya te digo, con muchas ganas de hacer cosas bonitas e importantes en este club para que, bueno, pues para poder seguir aquí muchos años.
¿Esperabas que todo iba a ir tan rodado, tan bien, tan perfecto? Porque prácticamente, en lo personal, digo, ¿no? Ahora tenemos que analizar que es verdad que el equipo, bueno, pues tiene aquellas cosas y otras, ¿no? Pero en lo individual, es que no sé, no le puede poner ni un solo pero a Alfonso Herrero en el Málaga.
Bueno, al final cuando vengo aquí, la principal apuesta, aparte de por el Málaga, es también por mí mismo, ¿no? Bajar de categoría para volver a dar ese do de pecho y bueno, estoy contento con cómo están saliendo las cosas. El fútbol es caprichoso a veces y no sale siempre como uno espera, pero bueno, estoy muy contento y bueno, espero seguir dando el nivel y sobre todo que todo el cariño que nos dan y toda la fuerza que nos dan que se vea correspondido también por mi parte.
Sorprendió mucho, ¿no? Porque un portero que venía de jugar las 2 últimas temporadas en segunda división y con cierta regularidad, vamos a decir, que era portero titular en los equipos donde había estado, sorprendió que, como tú dices, bajara de categoría. ¿Qué te hizo pensar que tenías que bajar de un peldaño? ¿Fue el Málaga? ¿Era algo que tenías tú ya en mente? ¿Y cómo te convencieron? ¿Sabes? ¿Cómo te hicieron el lío para bajar de categoría?
No, lío ninguno. La verdad que, bueno, ya lo he dicho alguna vez, ¿no?, que fue cuestión un poco también de feeling, ¿no?, de cuando se pusieron en contacto conmigo, de la manera que tuvieron de transmitirme las cosas, tanto Loren como el míster me llamaron y bueno, la oportunidad de venir aquí, las categorías en el fútbol para mí, yo creo que las categorías están por algo, ¿no?, pero hay clubes y clubes y el Málaga pues no es un club de esta categoría, yo creo que es algo que todos sabemos y ya te digo, la oportunidad de poder hacer cosas bonitas aquí es algo que a mí me llena mucho más que jugar en una categoría por encima.
¿Cómo fue esa llamada? Es decir, no sé, te suena el teléfono y de repente, porque claro, tú no tenías ni a Loren ni a Pellicer guardado, o es a través de tu agente, descuelgas y de repente, oye, soy Sergio Pellicer, ¿qué te dicen?
No, fue mi agente me dijo que había un interés, le dije que estaba encantado con ello, ¿no? Y creo que fue al ratito me llamó Loren. A mí me pilló justo de vacaciones, estaba en la despedida soltero de un amigo.
¡Ojo! Me están gastando una broma.
Y fue, ya te digo, fue muy rápido. Fue cuestión de un par de días que se hablaron con mi agente.
Hay una frase así, tú digas, esa frase ya me terminó de ganar, que tú recuerdes así cerrando los ojos.
No, mira, lo que recuerdo bien fue que Loren me pareció una persona súper transparente. Más o menos yo creo que me habló de la misma manera que habla en medios, de la misma manera que nos habla a nosotros en el día a día. Es una persona muy transparente en eso y a mí me transmitió muy buen feeling. Yo soy una persona que me dejo llevar mucho por esas sensaciones de conocer a la gente y de lo que me van transmitiendo. Y también fue importante para mí la llamada del míster. El míster me llamó, me dijo que confiaba en mí, que sí, que apostaba por este proyecto, que él quería darme un buen papel, y la verdad que también me dio muy buenas sensaciones. Y la verdad que, ya te digo, desde aquel momento hasta ahora estoy encantado con la decisión.
¿Eres el mejor portero de primera ref?
Ni el mejor ni el peor, no sé. Yo la verdad que en eso no... Es que mucha gente luego al final se guía por los números, mucha gente se guía por las paradas. Bueno, yo creo que al final un portero se mide más por lo que transmite al equipo, por lo que genera en su defensa muchas veces, y bueno, yo estoy contento con lo mío. Este año no estoy casi viendo ni primera ni segunda división.
A mí me pasa igual,
Más centrado en primera red, y creo que hay mucho nivel en las porterías, ¿eh? Creo que hay porteros que, vamos, que podrían estar perfectamente en una categoría por encima.
Lo hemos comentado, que si me dices ahora mismo que te diga los cuatro equipos que están en descenso en segunda, creo que a lo mejor te digo el Alcorcón y el Huesca, estaba hace poco, el Villarreal B también ha estado por ahí.
Pero yo voy a tener que mirarlo para comprobarlo, ¿eh?
No, te prometo que no lo sé. Y el año pasado te decía yo todas las clasificaciones, sí. Pero claro, nos hemos desconectado un poquito todos de esa categoría de plata. ¿Cómo estás viendo al Málaga? ¿Qué nota le pones, por así decirlo, a esta primera vuelta, que está a punto de terminar?
Bueno, yo le pongo un... No sé, le pondría yo creo que un notable, sabiendo siempre que podemos mejorar. Yo al equipo le veo más que preparado para cualquier partido, para cualquier situación que se pueda dar. Y como, bueno, es que tampoco me quiero repetir mucho, ¿no? Pero ya lo he dicho alguna otra vez, pero creo que este Málaga tiene algo que muy pocos equipos tienen, que es sentimiento por parte de los jugadores. Yo creo que hay un grueso de la plantilla que es gente joven, que está muy implicada con todo lo que transmite el malaguismo, con todo lo que es el Málaga, y eso además creo que se puede extrapolar también a los jugadores que hemos llegado y que hemos visto ese sentimiento y también esa unión que está habiendo con la afición. Y creo que culpa de que la gente esté volcada con nosotros es también de que nosotros transmitimos ese sentimiento, y me parece que se está creando y se está haciendo algo bonito que bueno, que a lo mejor pues el fútbol, como te decía antes, ¿no?, es caprichoso, y a veces el corto plazo es difícil, pero creo que a largo plazo esto va a ser muy bueno para el Málaga.
Una temporada que, claro, hay mucha presión. Alfonso, tú no viviste, ¿no?, lo del Málaga del curso anterior. Sería injusto, ¿no?, poneros esa mochila a los que no estabais aquí, pero claro, sí, ahora mismo estamos en una fase en la que, bien, está todo muy bien porque vemos todavía mayo lejos, ¿no? Pero es verdad que como se vaya acercando mayo, seguramente la presión va a ir subiendo porque la gente quiere estar el año que viene en segunda.
Sí, es algo normal. Ya he vivido los dos últimos años aquí, hace dos años con el Burgos aquí, que fue un partido en el que ganó el Burgos.
Y el último en casa de aquella temporada.
Y el año pasado con el Mirandés aquí. Y fueron dos días especialmente duros. Pude ver lo que es pues esos momentos malos, ¿no?, que no tuvieron que ser fáciles tampoco para los jugadores. Pero bueno, ya te digo que no creo, a día de hoy no creo que tengamos esa mochila. Creo que, bueno, pues hay gente que gestiona mejor o peor esos momentos de presión. Pero veo al equipo más que preparado para, ya te digo, para afrontar cualquier situación. Y ya te digo que sobre todo tenemos algo que es ese espíritu que te decía, ¿no?, de gente que es de aquí, que por encima de sus egos o por encima de las individualidades va a poner al equipo. Y eso creo que en el campo se nota.
Está con nosotros Rafa Alcaraz también. Rafa, si quieres apuntar lo que has mirado de los...
Sí, voy a mirar.
Para que estemos Alfonso y informados también.
El descenso, el Alcorcón está en vigésimo y lo completan el Huesca, que mira, ahora mismo tiene 22, y penúltimo y último con 15 los dos, el Amorebieta y el Cartagena.
Pues he dicho 2 de 4. Es verdad, el Cartagena colista, que está ahí Luis Muñoz y demás. Se me había ido, mira que lo tenía, y empezó Víctor Sánchez del Amo también. Tenía nexos ahí con el Málaga. ¿Te escucha, Alfonso, ya?
Pues Alfonso, encantado evidentemente de que estés aquí con nosotros en Radio Marca Málaga. Yo te quería preguntar, además de ti, hemos visto muy buenos 3 partidos de Carlos López, del portero suplente en Copa. ¿Cómo es la relación ahora con él, también sabiendo que el Málaga ha quedado eliminado en Copa, que él sabe que tú eres el titular? ¿Cómo lleváis, tanto Carlos como tú?
Bien, nos llevamos igual al principio que ahora. La verdad que es un chico encantador, es muy joven, con muchas ganas de aprender. A mí, además, personalmente, yo creo que me tiene aprecio, yo le intento ayudar en todo lo que puedo y ya te digo, yo creo que el Málaga ha hecho un buen trabajo renovándole, apostando por él, porque se ven pocos porteros que tengan la tranquilidad que él tiene cuando se pone la camiseta del Málaga, que no es cualquier camiseta, ¿no? Para empezar es difícil. Y ya te digo, un chico encantador, tenemos un día a día muy bueno, trabaja muy bien en el día a día, trabajamos muy bien con el entrenador de porteros y con los chicos que nos van ayudando del filial. Y ya te digo, muy bien y que siga así, vaya.
La verdad es que tiene cara de niño, pero es verdad que muchas veces en la portería se le ve ya una veteranía, sobre todo con los pies. Yo cuando a veces le dan balones con los pies y madre mía, me pondría nervioso siendo medio centro cuando es portero, y sin embargo lo resuelve muy, muy bien, la verdad.
Sí, a mí la verdad que Carlos lo está haciendo muy bien, Alfonso también, de forma extraordinaria. Y yo te quería preguntar, al final en Málaga la gente mucha vez la clasificación ve que el Málaga va tercero, que delante está en el Ibiza, está el Castellón, queda un partido para cerrar la primera vuelta, que es este, el del Ceuta, sí. Pero no sé qué aspectos crees que puede mejorar incluso el Málaga de cara a la segunda vuelta.
Bueno, creo que hemos tenido algunos partidos, creo que no descubro nada, digo, que en los que nos ha costado a veces entrar, hemos tenido algunos partidos en los que no hemos estado al 100%, muchas veces no es porque no quieras, es porque no te encuentras, no valen excusas ni de campo ni nada, ¿no? Al final el fútbol es, para mí, las temporadas en el fútbol son saber adaptarse a cada situación. Este año nos toca adaptarnos un poco más, ¿no? Porque vamos a campos que son especialmente difíciles.
Y donde nos están esperando, ¿eh, Alfonso? En todos.
Sí, sí, y somos, yo creo que el rival a batir. La gente viene a la Rosaleda a intentar disfrutar. Y cuando disfrutan aquí a veces se nos hace de cuesta arriba, porque los equipos también tienen mucho que decir, ¿no? Y luego cuando vamos fuera también para ellos una victoria al Málaga en su campo es un plus de energía, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos eso, bueno, tenemos que a lo mejor el mejorar ciertos momentos del partido que a lo mejor no estamos del todo conectados. Pero con todo y con eso creo que incluso en partidos que no hemos tenido tan buenos, como se me viene a la cabeza a lo mejor el del Mérida, por ejemplo, pues creo que por calidad de jugadores pues somos capaces de afrontar bien los partidos. Y es importante sobre todo que los días malos el equipo dé la cara.
Y dando la cara, poco mejores que tú. El otro día flipamos con lo de Orihuela, ¿eh? Bueno. Yo sé que salimos allí a zona mixta y tú, que me acuerdo de preguntarte allí, me toreaste un poco en plan, bueno, si no las he visto todavía, no sé cuál es la mejor, pero es que yo ya las habré visto como 7 veces cada parada, las he vuelto a ver hoy que han sacado por ahí los de la Primera Federación un vídeo para nombrarte.
Sí, yo me acuerdo
claramente
una que hizo contra el Córdoba, que es que era el 0-2 del Córdoba, que fue un paradón tremendo y al final, bueno, el Málaga acabó empatando.
Bueno, esa es, sí, brutal también. No sé si de las que llevas, si tú eres de los que tienes una libretilla. Buffon, por ejemplo, tenía una libreta, me contaban, que donde apuntaba todos los penaltis que le habían lanzado en su carrera, hacia dónde, qué lado, si los paraba, si no los paraba, qué jugador era. No sé si tú como portero tienes ahí alguna especie de diario donde vayas guardando recuerdos de paradas o las haces y las olvidas.
No, las olvido, hombre, son recuerdos bonitos. A mí me gusta, pues hombre, revivirlas es bonito, ¿no? Esa sensación de... es verdad que en el campo muchas veces ni las disfruto, porque estás pensando en la siguiente jugada o en lo que... Yo qué sé, por ejemplo, la parada del Córdoba, pues justo viene el gol de tal, y el momento de explosión es cuando es el gol. No es,
claro,
no es la parada. No es decir, ¿no? ¿Qué parada, no? Es
¿Quieres recordar esa parada? ¿Quieres que te pongamos cómo la vivimos en la radio?
lo que quieras. Venga, dale, está bien.
Vamos a escucharla. La tiene por ahí Alejandro Leiva, que me comenta por internet que la tiene lista.
El segundo y el gol.
¡Oh! ¡Qué paradón!
¡Qué paradón de Alfonso Herrero! Uf. Vamos a rezar todos porque todavía se puede creer, ¿eh? Con la que acabo de sacar Alfonso Herrero... Todavía se puede creer. Alfonso Herrero, que estás en la portería, danos tu parada de cada día. Evita que el rival nos meta un gol. Amén. ¡Ay! El balón para Roberto dentro de la área. ¡Ahí está!
¡Gol!
¡Gol! ¡Hay que
Nos volvimos locos, Alfonso. No sé si también te volviste locos tú cuando marcas Zidane, porque decías que lo disfrutas después. Pues claro, viene un paradón y detrás el gol del empate que nos libra de la derrota. Sí. Nos pusimos a rezar, como has escuchado. Tenemos un rezo particular a ti.
Bueno, yo cuando fue el gol de Zidane, me acuerdo, me puse de rodillas y me puse a pegar puñetazos al suelo. Y bueno, yo también me volví un poco loco a mi manera, ¿no? También por esa estaba, lo tenía un poco contenido, ¿no? Después de la parada. Y de hecho me vine arriba y ese partido, que el Córdoba jugó un muy buen partido, yo ya estaba que tenía ganas hasta de subir a arrebatar un córner al final si había, y que
faltaría que hubiera marcado el 2-1.
De acuerdo. Pues eso es lo que te falta, Alfonso. Si algún día haces una parada de esta y luego en un minuto 92 o 93 sales y rematas un córner y lo metes, yo ya te sacan aquí a hombros, ¿eh?
Me acuerdo de ese partido en concreto, me acuerdo de... estábamos, además, creo que fue el día de la expulsión de Einar, ¿puede ser? ¿Expulsaron a Einar? Sí. Tuvimos una expulsión, ¿verdad? Y estábamos, yo creo, con uno menos en ese momento, y yo estaba lanzando balones y tal, porque yo veía al equipo con, pues no sé, ese aura a veces de equipo en casa fuerte, que podíamos darle la vuelta a cualquier situación, ¿no? Incluso con uno menos.
Es verdad que es algo de este Málaga, Alfonso, que no entrega la cuchara nunca. El otro día otro equipo también, en Orihuela, de hecho, lo de Orihuela es parecidito, no es la misma jugada, pasan unos cuantos segundos, pero hay una de Traoré, creo que es el delantero del Intercity, que se planta solo contigo, haces la enésima parada de aquel día y dos jugadas o tres después mete el gol, sí, Dani Lorenzo.
ya te digo, si es que al final el trabajo del portero muchas veces es estar, siempre todos los porteros intentamos parar todas, ¿no? Eso es obvio, pero bueno, sí que es verdad que pues en esas he podido ayudar al equipo, y ya te digo que no es por falsa modestia ni nada, es solamente que creo que es que estamos haciendo cosas bien como para... yo en ese momento lo que estaba era cabreado porque nos estaban tirando tanto, ¿no? Entonces, al final, pues oye, llega el momento del gol y ahí es cuando expresas todo. Pero ya te digo que estoy muy contento de eso, de poder ayudar al equipo y de que cuando el equipo me necesite estar ahí, ¿no? Y solamente espero mantener ese nivel.
De estas que has visto, o sea, de las del Orihuela, la del Córdoba, ¿con cuál te quedas? ¿Cómo es la del Córdoba? Es decir, ¿intuyes?
Yo me quedaría con la de Córdoba porque creo que es un poco la más espectacular. Pero sí que es verdad que técnicamente no es la mejor, porque lo que pasa en la del Córdoba fue que...
Y tú dices que va a haber un centro, ¿no? Y
sí,
te vas a hacer ese pasito, ¿no?
Claro, porque era a Quique Márquez sí que le he jugado bastante contra él y le conozco bien, y sé que es un jugador muy capaz de con la izquierda poner un buen centro porque vi perfectamente que venían dos por detrás. Entonces yo lo que intento es adelantarme a ese centro cuando él agacha cabeza.
Era Casas, ¿no? El rematador, creo.
Sé que Quique es el que sacaba el centro, entonces intenté adelantarme. Claro, no llegaba, era prácticamente imposible porque el balón que puso fue muy bueno. Y bueno, fue un todo nada, y la verdad que salió muy bien, fue una parada bonita, no fue técnicamente la mejor. A lo mejor si me hubiese quedado debajo de los palos la habría parado, más fácil, ¿no? Pero bueno, ya te digo, sería yo creo que esa y sobre todo por el gol que vino después.
Te has criado en equipos que yo creo que son grandes, porque vienes de la cantera del Real Madrid, has estado en el Oviedo, que yo creo que es una ciudad que vive también con bastante intensidad el fútbol. Málaga, como tú bien decías, no es una plaza fácil tampoco, es una plaza donde hay mucha presión, donde hay mucho ambiente. No sé si eso te sorprendió, ¿no? El ver que das una rueda de prensa y somos ciento y la madre preguntando, el ver que cualquier desplazamiento, cualquier llegada al estadio, siempre hay cientos o miles de aficionados alrededor, y creo que todavía no has vivido en lo que es en la Rosaleda un recibimiento que algo seguramente estarán preparando ya para el día del Castellón, muy probablemente. Pero claro, eso hace que te sientas que estás en primera, pero no primera ref, ¿no? Entiendo.
Sí, totalmente. Cada club tiene sus particularidades, ¿no? Algunos en estructura, otros tienen en... las aficiones son singulares, y la verdad que el caso de este Málaga es del Málaga, es una pasada, ¿no? Ese lo que tú dices, ¿no? Ese cariño de la gente, ese tenerlos siempre de nuestro lado. Yo creo que encima hemos notado en momentos en los que no hemos estado bien que la gente sigue con nosotros, ¿no? Yo creo que también por eso que te decía, ¿no? Porque creo que el equipo transmite que va a muerte con esto, y que en el vestuario también se respira malaguismo. Entonces, es un club que pues lo que te decía, ¿no? Que no es de esta categoría y que por masa social, por todo lo que mueve, por el sentimiento que genera, yo creo que es un club que tiene que estar más arriba y yo he venido por eso, ¿no? Porque creo que lo que puedo vivir aquí, unido a todos estos sentimientos que genera este club, puede ser algo muy gratificante para mí, más allá de las categorías, del dinero o de cualquier otro aspecto.
¿Podemos contar contigo los 3 años de contrato sin...?
Sí,
claro que sí. ¿Te da igual si estamos el año que viene en Primera Ref?
Sí.
No todo el mundo lo dice así, ¿eh? Con esa tranquilidad con la que... La gente no es radio, no te está viendo, pero ha sido un sí muy... Bueno, que ni te la has pensado, vamos.
Sí, porque es que al final... A ver, llevo ya unos cuantos años en el fútbol y, a ver, el fútbol al final cada año es una moneda al aire muchas veces, claro. ¿No? Pero, bueno, lo que ya busco mucho más allá de... Claro que lo deportivo siempre es importante, mi carrera quiero que siga adelante, pero yo quiero que siga adelante aquí porque estoy muy bien aquí, estoy feliz. Estoy en un buen momento de mi vida y quiero mantenerlo.
Yo quería preguntarte también, Alfonso, sobre... Si crees que deberías, al final del mes de enero, tener un nuevo compañero al que mandarle un balón en largo como 9, como extremo, si crees que puede mejorar aún más esta plantilla del Málaga.
El Málaga es un gran equipo y va a buscar siempre, yo creo que, lo mejor, o a los mejores. Entiendo que es de esa parte de la dirección deportiva y de la gente que toma ese tipo de decisiones y, bueno, todo el que venga... Bienvenido sea, ¿no? Yo creo que el míster además lo ha dicho en rueda de prensa, ¿no? Que el que venga tiene que ser para sumar porque en este equipo no se está regalando nada y está siendo verdaderamente difícil el entrar en el 11 y si es que hasta los niños que vienen con 16, 17 años vienen pisando muy fuerte. Entonces,
lo estamos hablando, ¿no?
Cualquiera que venga tiene que dar el nivel, ¿no? Porque yo entiendo que a lo mejor un jugador que venga sin estar muy rodado, ¿no? O tal, pues ese periodo de adaptación tenemos gente que en los entrenamientos va volando.
Entonces, claro, Cordero, claro, Ochoa y compañía.
Muy buenos, son muy buenos.
Claro, pues sí, es verdad que notamos un poquito, ¿no, Alfonso? Que nos falta recambios arriba, ¿no? Por las lesiones nos han castigado un montón. No sé si habláis del tema de las lesiones. Hoy ha caído Kevin. Sí. Parece que no va a ser tampoco una cosa muy grave, pero que estos dos partidos que vienen no los va a poder jugar y uno de ellos es contra el Castellón, que eso también sí. Te quiero preguntar ahora. Yo aquí estoy un poco despistado. Entiendo que en el vestuario no podéis permitir ese lujo, pero es verdad que yo como que quiero que pase rápido esta semana, como cuando sabes que te vas a ir de vacaciones y dices, si me quito esta semana de en medio, que llegue ya la que viene, porque sé que es lo que se va a vivir en la Rosaleda y es algo que hace tiempo que no se vive, que es un partido por el ascenso contra un rival directo por el ascenso. Hace muchos años que no vivimos algo así. Hemos vivido más bien batallas por la permanencia, pero no por la zona alta. Pero es verdad que lo de las lesiones, no sé, yo me pongo a veces a pensar qué hubiese pasado si este equipo, no digo que no tenga lesiones, porque todos los equipos del mundo tienen lesiones, pero no hubiese sido tan castigado.
Bueno, lo que dices, sí, ¿no? Que el partido contra el Castellón, claro, que está en el punto de mira de todos, de cualquiera, ese partido está marcado en el calendario, pero yo le doy mucha importancia al partido este fin de semana porque es contra un rival difícil en un campo complicado y que al final todo pasa también por este partido, porque si tú no consigues un buen resultado ante el Ceuta, luego el siguiente partido, bueno, pues sigue siendo muy, muy importante, pero lo que puede haber en juego puede cambiar mucho, ¿no? Entonces, yo tendría eso. Y de hecho, del vestuario estamos pensando en Ceuta. No estamos pensando en Castellón porque yo creo que es lo que nos toca y porque somos conscientes de que tenemos que ir a por los 3 puntos. Y con el tema de las lesiones, bueno, pues sí, es verdad que hemos... Yo creo que sobre todo lo que hemos tenido han sido muchas lesiones en una posición muy concreta, que han sido los medios, ¿no? Han sido la zona más castigada. Y
en las bandas también,
y
¿no?
Las
porque
bandas, y ha sido, Juan, sí, y ha sido yo creo que todo muy seguido y se nos ha juntado un poco, ¿no? Encima han sido algunas de las lesiones han sido zonas un poquito más complicadas y se ha hecho un poquito más larga la recuperación. Pero bueno, si es que al final lo que te digo, que el fútbol es continuamente día a día y los jugadores van recuperando, nos vamos encontrando bien, bueno, en ciertos momentos hemos podido echar de menos a algún jugador por el perfil, pero lo que te digo es que incluso de esta manera hemos dado la cara. Entonces ahora que estamos recuperando todos, pues yo creo que hay que dar ese pasito adelante y cuando tengamos todos los efectivos, pues yo creo que, bueno, ya te digo, ¿no? estamos recuperando
a los tuyos, entre comillas, ¿no? Los de la defensa ya están todos sanos, ¿no? Porque está ya Nelson, está ya Juande, y sí, parece que los vamos a tener a todos. Has echado mucho de menos a Nelson. Yo ahora que no se escucha nadie te digo que sí, ¿eh?
Bueno, Nelson es un jugador que se le echa de menos hasta entrenando, ¿no? Porque es un jugador especial, ¿no? Tiene ese carisma, yo creo, además en el campo y entrenando, que cuando habla se le escucha, ¿no? Y bueno, pues es un jugador importante. Pero con todo y con eso, pues lo que decía, ¿no? Tú fíjate los jugadores jóvenes, Einar venía jugando, me parece un muy buen jugador y aparte, pues Murillo ha dado ese paso adelante que bueno, que ya sabíamos que lo podía dar porque lo vemos en los entrenamientos, pero que le tocaba demostrarlo y lo ha demostrado, yo creo, con creces.
Estamos en directo en Radio Marca, 1:37. Los oyentes de Radio Marca Málaga pueden seguir mandando audios, ¿eh? Para Alfonso Herrero. Le vamos a poner algunas preguntitas y algunos comentarios cariñosos que queráis mandar los oyentes de Radio Marca Málaga en directo al 633-910-177. Repito, 633-910-177. Está también aquí Pablo del Pino, por supuesto, que quiere hablar con el portero.
¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Yo te quería preguntar, porque es verdad que eres uno de los nuevos fichajes de este Málaga, pero al fin y al cabo has entrado esta temporada siendo uno de los referentes, ¿no?, de la plantilla, jugador veterano, pese a que eres muy joven todavía, eres uno de esos futbolistas veteranos de la plantilla, una de esas voces cantantes, ¿no?, del vestuario. Imagino que tú sientes ese aprecio, ese respeto que pueden tener los demás futbolistas dentro de la plantilla. Te quería preguntar si tú realmente has dicho que, bueno, en el vestuario pues hay un sentimiento de malaguismo fuerte, que eso es un poco la gasolina, ¿no?, del equipo para afrontar esta presión. Pero tú de verdad ves que este equipo, que es, quitando los filiales, el equipo más joven del Grupo 2 de Primera Federación, mentalmente fuerte para lo que viene, porque lo que viene ahora es, bueno, esta semana ya, estamos en enero todavía, y ya viene una semana muy importante, un partido ante el Ceuta, el partido ante el Castellón. ¿De verdad ves preparado mentalmente al equipo para afrontar todo lo que viene de aquí a junio?
Yo sí lo veo preparado, totalmente. Creo que, bueno, este año, pues creo que la juventud en ciertos momentos nos ha podido pasar alguna mala jugada en algunos tramos de partido, ¿no? Creo que a veces esa veteranía bien entendida, que la veteranía muchas veces, a veces no depende de la edad, ¿no? Esa veteranía en el campo, me refiero. A veces, bueno, pues hemos tenido los jugadores que son más jóvenes a lo mejor han ido aprendiendo de otros compañeros o han visto ciertas situaciones que no habían vivido antes y que les va tocando vivir, ¿no? Yo creo que, aparte de que yo voy notando una evolución a medida que va pasando la temporada en los jugadores, en los que veo que a nivel de madurez y a nivel de dar esas cosas diferentes y más mentales en el campo, creo que estamos llegando a un momento crítico de la temporada, ¿no?, en el que el aspecto mental va a ser importante y al equipo le veo bien. Creo que, bueno, pues lo que te decía, ¿no?, que hemos pasado momentos difíciles en los que ha habido muchas lesiones o hemos tenido algunos partidos en los que no hemos estado todos los finos que queríamos y hemos sabido dar la vuelta o hemos sabido afrontar los partidos bien. Entonces, creo que el equipo a mí me demuestra que está preparado, el día a día está siendo muy bueno, físicamente estamos bien, entrenamos muy bien y sobre todo estamos unidos y estamos pensando en el día a día y que esto sea a largo plazo sea lo que todos queremos, ¿no?
Yo te quería preguntar también, hemos hablado de que al final son muchos canteranos, muchos chavales los que vienen pisando muy fuerte, pero yo te quería preguntar en concreto sobre Aaron Ochoa, ¿no?, que tiene solo 16 años. ¿Puede ser como tú le ves un jugador que te sorprenda mucho, que le veas algo diferente en el día a día, en los entrenamientos, a la hora de jugar?
Pues mira, lo que más me sorprendió de Aaron fue el día de Mérida, salió y se pegó con todo el mundo. Se pegó con todo el que le pilló en 15 minutos, creo que le sacaron amarilla, creo que estuvo, bueno, pues...
Hay una patadita que le dan, que es nada, y se retuerce ahí para ganar esos segunditos tío de 30 años.
Yo al terminar el partido le decía que sí era Gaby, que sí, mira,
verdad que... no sé, me imagino que no escucharías el programa, pero ayer precisamente
Pablo
estuvo diciendo que le recordaba mucho a Gaby, claro, salvando la distancia para no meterle presión a Aarón, pero...
Pues es un chico que ha sabido entender muy bien esa presión de lo que es jugar aquí, ¿no? De jugar, desinhibirse y hacer lo que se le ha pedido, sobre todo lo que se le ha pedido, ¿no? Y eso, pues, oye, es importante. Y me parece un jugador que tiene mucho que decir, tiene mucho recorrido. Sobre todo lo que tiene es que, bueno, pues centrarse en seguir entrenando, en aprender de los compañeros y de aprovechar las oportunidades, que esto al final es de lo que va esto.
Claro.
Y sobre todo que, bueno, pues que cuando le toque aportar al equipo, que lo haga desde la humildad, que lo haga desde como lo está haciendo, ¿no? Haciendo lo que le toca en cada momento. Y seguro que yo creo que va a tener una buena carrera.
Lo que sí hemos visto una evolución en cuanto a las entrevistas, declaraciones, es que en agosto la palabra ascenso era un poco tabú, y conforme ha ido ya pasando la temporada y el equipo se ha sentado en esa zona alta de la tabla, ya parece como que os pica menos hablar del ascenso.
Bueno, no es... A ver, si es que al final el tema de decir o no decir la palabra es algo más... No es algo que tenga mucho valor, ¿no? Verdaderamente... todos sabemos por qué estamos aquí. Yo he venido aquí al Málaga a conseguir lo mejor para el Málaga. Está claro que todo pasa por eso, ¿no? Pero el fútbol, pues como todos sabemos, pues es difícil, hay momentos complicados, y lo que te digo, yo creo que es ahora el momento en el que tenemos que demostrar por lo que verdaderamente vamos a luchar. Y yo creo que estos siguientes partidos en los que el equipo tiene que dar ese paso adelante, tiene que darlo, y yo estoy convencido que lo vamos a dar. Creo que va a ser lo que va a decantar la balanza hacia los 12-8.
¿El paso adelante es ir a por el primer puesto?
Sí, claro. Yo hay que ser ambicioso. Yo, si podemos ir a por el primer puesto, lo vamos a pelear siempre, siempre. Y yo creo que además es que estamos capacitados para ello. Y a partir de ahí, pues mira, nosotros podemos apuntar, tenemos que apuntar todo lo más alto posible, y luego pues iremos a por lo que nos venga, ¿no? Pero nosotros ya te digo que apuntamos lo más alto posible siempre.
¿Qué le pasó un poco al equipo en Orihuela? Porque veníamos de un choque para mí aquí en casa con el Algeciras, que había sido de los más completos de la temporada. Y sin embargo allí, Pelli estaba cabreado, ¿eh? Yo le conozco ya desde que entrenaban juveniles, y aunque él en sala de prensa nunca va a dar una gran rajada o nunca va a decir algo malo de sus jugadores, siempre los defiende mucho de cara públicamente, seguro que privado hubo algún tironcillo de orejas.
Sí, es lo que tocaba. Fue un partido en el que estuvimos especialmente, yo creo que espesos en defensa, no supimos entender muy bien el juego del Intercity. Habíamos trabajado bien lo que durante la semana, lo habíamos trabajado bien, pero ya te digo, si es que, como decía antes, ¿no? El fútbol a veces, los partidos no se dan como uno quiere. Con todo y con eso, pues por eso cuando terminó el partido y me preguntasteis, creo que intentamos poner un poco en valor ese punto, sobre todo por las circunstancias del partido, porque somos conscientes de que no fue nuestro mejor partido y pues ya está, nosotros lo sabemos, y de hecho estas semanas pues hemos estado viendo lo que podemos mejorar, cuáles son las acciones que no podemos cometer y de qué manera tenemos que afrontar los partidos para que esto no nos pase. Bueno, fue un mal partido por nuestra parte, pero que yo creo que ese punto hay que darle valor, porque creo, y además esto sí que lo creo de verdad, creo que el Intercity tiene argumentos para poder enfrentar a cualquier equipo. Y bueno, jugamos en, no fue en su campo, fue en el campo de ahí de Orihuela, y bueno, pues al final no estás en tu casa, es verdad que ellos tampoco, pero bueno, estabas un poquito más allí en su zona. Bueno, o sea, al final es todo ese conjunto que te hace...
El partido después de las vacaciones, aunque
sí,
parezca no, pero...
Sí, fue un poco todo, pero bueno, ya te digo, yo pongo en valor ese punto y tenemos que hacerlo bueno este fin de semana, desde luego.
Yo siempre pienso lo de las lesiones que te he comentado, ¿no? ¿Dónde estaríamos sin las lesiones? Y también pienso, ¿dónde estaríamos si aquí en casa hubiésemos estado un poquito más finos? Porque ha sacado puntos aquí el Alcoyano, el Sanluqueño, el Castilla. El día del Córdoba casi que lo celebro, porque era un partido perdido, y yo creo que es el partido donde más nos han dado por todos lados en cuanto a nivel de fútbol. Pero haber estado un poquito más acertados en casa, ¿verdad? Es que estaríamos ahí. Es que tampoco la distancia ha sido eso, un par de pinchazos en casa, y a lo mejor el partido con el Castellón sería un partido por el liderato.
Sí, sí. Bueno, te puedo asegurar que no hay nadie que quiera más que nosotros el ganar en casa. Es algo súper especial. Cada victoria aquí en casa se celebra en el vestuario como si ganásemos una liga. Sí que es verdad que, bueno, pues tuvimos sobre todo, creo que fueron 4 partidos en los que el equipo no encontró esa versión buena. Creo que también más o menos compensamos con los resultados fuera, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier equipo que pelee por lo máximo tiene que hacerse fuerte en casa. Y en eso estamos, ¿no? Yo creo que, bueno, pues esa sintonía de equipo con la grada se va viendo y bueno, el equipo sale a ganar siempre aquí
además
en casa.
Además, la segunda vuelta en casa, Alfonso, va a ser... Yo es que los otros periodistas vamos a mesa adelantado, ¿no? Porque hay que planificar todo mucho. Imagino que el vestuario va más pasito a pasito. Pero claro, yo hago mis cuentas. Tiene que venir aquí el Castellón, tiene que venir aquí el Ibiza, tiene que venir aquí el Murcia, que bueno, va a ser de los partidos también que están, yo creo que complicados. Si me apuras, pues tendrá que venir también en la segunda vuelta el Ceuta, que está ahí metido en zona de tal. Tiene que venir el Intercity, tiene que venir el Recre. Es que de los 5 primeros, quitando al Málaga, evidentemente, todos menos el Córdoba, tienen que venir, por ejemplo, aquí a la Rosaleda. O sea, también lo tengo ahí como en mente, como que recuperar que esto sea un infierno para el rival es algo que va a ser clave en la segunda vuelta.
Sí, yo también lo creo. Y bueno, nos vienen ahora, bueno, ahora en la segunda vuelta nos vienen partidos muy bonitos y nos vienen momentos de demostrar, ¿no? Y bueno, esos son también un poco los momentos por los que vivimos esto de la manera en la que vivimos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde verdaderamente se pueden dar días de disfrutar y de dar alegrías a nuestra gente. Y eso es lo que verdaderamente nos motiva, yo creo. Y esos partidos aquí en casa pueden ser lo que dé ese puntito a favor nuestro y que bueno, que como te digo, ¿no? Que vayamos a pelear por todo.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, hablando ya de un poco del Alfonso Herrero malagueño, que lleva ya aquí un tiempo, ¿qué tal la adaptación a la ciudad, fuera de lo que es el fútbol? Cuando Alfonso Herrero termine de entrenar, por ejemplo, cuando ahora terminemos la entrevista y coja el coche y vaya a casa, ¿cómo va a pasar la tarde?
Bueno, pues esta tarde precisamente estoy haciendo un máster, que es el que hace el Málaga con la UMA.
Sí.
Y hoy tengo máster por la tarde, por ejemplo. Pero bueno, en general...
¿Máster tú como alumno o vienes como ponente? O...
No, como alumno.
Como alumno,
sí,
vale.
Sí,
vale,
máster
vale.
En gestión deportiva y marketing deportivo. Y bueno, luego en general, pues ya te digo, yo mi día...
Voy a estudiar.
Bueno, sí, ir a las clases.
Es aquí, ¿no?
Sí, se hace aquí en el estadio y también se hace en la universidad.
O sea, ¿vas a ir a casa o te vas a quedar por aquí ya directamente?
No, hoy voy a ir para casa y ya te digo, en general mi día a día es... Yo soy una persona muy tranquila, yo tengo mi familia, mi chica y mi niña y no, pues lo normal pues sería ahora ir a por la peque a la guardería, recogerla.
Muy peque, no por lo que
tiene,
me cuenta guardería.
Tres añitos. Va a hacer ahora 3 añitos y nada, pues estar con ella, pasar la tarde con la niña cuando me toca ir al máster y bueno, disfrutar con mi familia, cuando tenemos visita también pues hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? con la familia y ya te digo, soy una persona tranquila, me gusta la vida que estoy llevando aquí y la verdad que vivo muy bien.
Aquí se puede hacer más cosas, que Miranda de Ebro en Burgos.
Sobre todo
por el clima.
Sí. Yo además tengo perro, entonces aquí no me tengo que abrigar
tanto.
Te
das tus buenos paseos. ¿Por qué zona te has ubicado de aquí de Málaga?
Yo vivo por Teatinos.
Ah, mira, vecinos.
Sí,
a veces algún día nos cruzaremos en algún parque o algo, seguramente. Pero que buena zona también para vivir, zona joven, ¿no? Universitaria.
Sí, muy bien. Me pilla cerquita de la universidad también para cuando
bueno, cuando tienes que ir a algún tema, claro que sí. Oye, ¿has probado ya un poquito la gastronomía malagueña? Yo
sí,
tiempo en
claro.
Verano a probar el espeto, el campero.
Sí,
el campero
sí.
No hay que abusar mucho de él, ¿no? Es un poquito
el
más
campero,
de...
creo, he comido una vez campero, yo creo. Y bueno, bien. Muy bien.
Sí, ¿no? ¿Hubo alguno que te hiciera un poquito de anfitrión? Porque claro, con tantas caras nuevas en el vestuario, quedaban pocos que te pudieran enseñar a la ciudad.
Bueno, Dioni es,
¿sí, no?
sí, es un malagueño por bandera y, y todo lo que necesitas de por aquí, pues él te ayuda.
¿Qué has conocido así un poco más allá de lo que es Málaga capital?
Bueno, pues A ver, ya como te decía, ¿no? La zona de Marbella y todo esto la conocía bastante bien, ya, sí, también fue ahora Benalmádena. Y bueno, tengo pendiente ir a conocer algunos pueblecillos también, cuando tengamos algunos días libres. Y bueno, también hacia el Rincón de la Victoria también he estado un par de veces, Nerja también.
Me han dicho que el que tiene todo controlado, o sea, que lo estuvimos entrevistando aquí hace poco y se sabía casi la geografía malagueña mejor que yo, era Galilea. Que se coge...
Bueno, sí.
Einar coge el fin de semana carretera, ¿eh? Y va con la chica a todos los pueblos, que conocía más que yo, ya te digo.
Sí, además a él le gusta, él es muy muy mochilero, muy... la verdad que es un tío genial.
Hay un vestuario, ¿no? La verdad es que para ser tanta gente nueva parece que habéis casado muy bien pronto todos.
Sí, sobre todo por eso, ¿no? Porque yo creo que venimos gente que tenemos las cosas muy claras, viene... hay un equipo pues muy joven, sobre todo muy joven, gente que se conoce hace muchos años, entonces entre ellos hay una armonía bestial, y que toda la gente que hemos venido nueva, yo creo que nos hemos ido acoplando a ese buen rollo que tienen y estamos teniendo un día a día muy muy bueno, y sobre todo pues que tenemos las cosas muy claras, porque el vestuario funciona bien también porque todos vamos a muerte, porque para mí los problemas en los vestuarios suelen venir pues eso, cuando hay gente que a lo mejor no comparte esos objetivos o es más egoísta, y en este caso ya te digo que en general todos estamos unidos en busca de un objetivo y con un buen rollo diario, que eso es una maravilla venir a entrenar.
Oye, ¿el míster qué tal? Porque el míster aquí, ya te digo, Alfonso, tú, es tu primer año, pero el míster siempre está discutido. Es un míster que históricamente, como es de aquí de la casa, hay como una cierta confianza, ¿no? Cuando hay confianza, el refrán dice, confianza da asco, ¿no? Yo creo que, hablo de la afición, es un míster que, a pesar de que siempre ha obtenido resultados en los equipos que ha entrenado aquí en Málaga, siempre está discutido, ¿no? Porque si el equipo es muy defensivo, porque si tal, por si lo otro, no sé, ¿cómo lo ves tú en el día a día? A Pellicer.
Bueno, mira, como entrenador, Pelli tiene una manera de ver el fútbol que a lo mejor también por mí, por todo lo que el fútbol que he vivido yo, tenemos una manera bastante similar de ver el fútbol y de ver los conceptos del fútbol, y creo que en eso somos bastante afines. Y a nivel personal, la verdad que yo estoy encantado. Es una persona que cada vez que ha habido algo que no le ha gustado, me lo ha dicho a la cara. Y eso es algo que yo valoro mucho. A mí me gusta que la gente, cuando hago mal las cosas, me las diga a la cara. Igual que cuando yo considero que un compañero hace algo mal, pues intento decírselo de las mejores formas y ya está, ¿no? El fútbol también es algo muy pasional, ¿no? Y a veces pues la excitación del momento pues te lleva... Pero más allá de eso, somos... Aparte de que somos profesionales, somos personas y en eso el míster me parece top. En gestión del grupo, en gestión del día a día, creo que hace un grandísimo trabajo y creo que también es culpa de él, ese buen rollo que dices que se transmite, ¿no? Del vestuario.
Es malaguista, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente.
Creo que es de los que, sí. El vestuario, creo que lo que hay aquí también es mucho malaguista. Tú ahora eres del Málaga y defiendes colores del Málaga, te has adaptado y defiendes y luchas por ese escudo, ¿no? Pero el año pasado estabas en Burgos, el anterior tal, pero hay muchos que han echado los dientes de leche en los campos de fútbol base de Málaga y son malaguistas, ¿no? Es un vestuario malaguista.
Sí, totalmente, totalmente. Si es que es lo que te digo, que cuando llegas... A mí al principio me sorprendía que verdaderamente había gente con ese sentimiento, y había gente que estaba muy fastidiada de que el Málaga hubiese descendido. Al final el descenso, hay que ser realistas, ha venido deportivamente bien a muchos jugadores del equipo, porque al final han tenido muchas oportunidades, pero estaban realmente fastidiados por tener que estar con el Málaga en esta categoría cuando para ellos anteponen un club a lo mejor a sus oportunidades, y eso es algo que ya te digo que honestamente es muy difícil de ver.
Álvaro, alguna pregunta para ir finalizando ya la entrevista con Alfonso Herrero. Ahora vamos a poner también alguna de los oyentes, ¿eh?
Vale. ¿Qué tal, Alfonso? Una pregunta. Estábamos hablando del tema de vestuario y hace un par de semanas, bueno, si no me equivoco fue 8 días y tal, se marchó un jugador, Lorenzo Úñiga. ¿Cómo cayó eso en el vestuario?
Bueno, pues yo creo que éramos conscientes de que a lo mejor la etapa de Loren había terminado aquí. Yo creo que le tocaba buscar sus minutos y buscar ser importante en otro club. Y bueno, pues al final Sobre todo esto es lo que te decía, ¿no? La gente joven llevaba muchos años también con él y bueno, pues al final el que separarte de una persona que ha estado en tu día a día durante los últimos años, pues no es fácil, pero bueno, al final se le desea lo mejor al compañero. Yo he tenido muchísimos compañeros que por buscar una mejora en su vida y en su carrera, al final pues te toca decirle adiós, ¿no? Pero bueno, eso no significa nada, es un hasta luego, ¿no? En el fútbol al final siempre nos cruzamos todos y le deseamos todo lo mejor a Loren.
Los oyentes han mandado audios con preguntas, con mensajes al 633-910-177. Hay una que se ha repetido mucho. Yo no sé por qué, Alfonso, pero hay una que se ha repetido mucho. Y venga, la vamos a poner para que Alejandro Oliva dé el play y la escuche el portero del Málaga.
Aquí Fali, de Cafetería Económica. Buenos días a todos. Alfonso, eres un máquina. En caso de que por lo que sea nos subamos, que esperemos que no, ¿tú seguirías en el Málaga?
En primer lugar, felicitar a Alfonso Herrero por la gran campaña que está haciendo en el Málaga, porque nos está salvando de perder muchos partidos y está salvando muchos puntos con buenas paradas y buenas intervenciones en cada partido. Y luego pues preguntarle, en caso de que no se ascienda a segunda división, ¿estaré dispuesto a seguir en el Málaga un año más?
Buenas, Alfonso, una pregunta que te quiero hacer. En caso de no ascender el Málaga, esperemos que pase y consigamos ascender, ¿seguiría en el Málaga el año que viene? Venga, un saludo, máquina.
Quórum total de la gente para preguntarte por esto, ¿eh?
Pues yo te puedo decir que pueden estar tranquilos.
Pueden estar tranquilos.
Sí, perfectamente. Porque ya te digo, es lo que te decía antes. Vivo muy bien aquí, tengo lo que quiero a nivel personal, a nivel deportivo y estoy muy feliz aquí, la verdad.
Es verdad que lo habíamos hablado ya antes durante la entrevista, ya lo habías contestado. Te voy a confesar una cosa, yo soy muy sincero, Alfonso. Como no sabía por dónde iba la entrevista, le he dicho a los oyentes, preguntadlo vosotros, por eso hay tantas preguntas. No te pienses que la gente está tan obsesionada, pero es verdad que al final ha surgido durante la conversación, te he visto tan natural hablando del tema que te he preguntado yo. Pero digo, bueno, voy a mandar a los oyentes ahí un poco de avanzadilla. Estas sí que son ya preguntas que te llegan y sobre todo mucho mensaje de ánimo. Tienes mucho cariño de la gente. ¿Lo notas cuando vas por la calle? Es decir, ya no sé, al principio cuando hablaba con Galilea, con algunos, como erais recién llegados y la gente no se ubicaba, pues vivían más tranquilos. Pero ya que ha pasado un tiempo y encima parando como estás parando, no sé si ya sales tan tranquilo a la calle.
Bueno, tranquilo salgo siempre, porque como en general no estoy fuera de mi casa cuando no debo, tampoco tengo problema.
No, pero no me refería a eso, me refería a tranquilo pero, de sin no, que te agobie, ¿no?
No, salgo sin problema. Sí que noto el cariño de la gente, bueno, sobre todo cuando voy a sitios, a lo mejor cuando voy más al centro, con la Peque a ver las luces ahora en Navidad, por ejemplo, y eso sí que noto el cariño de la gente.
¿Y el mensaje cuál es?
O las miradas y que... No, pues de ánimo, de que a seguir así y nada, pues yo por mi parte de estar muy agradecido por el cariño de la gente.
Tú eres también muy cariñoso con ellos, ¿eh? Porque te hemos visto dar camisetas, dar guantes. El otro día creo, me contaban una anécdota de que no tenían ya para dar ni los guantes ni la camiseta y si diste el brazalete.
Sí, el otro
día. Era un brazalete importante, ¿no? Porque tu primer brazalete de capitán en el Málaga, ya así lo diste.
No, era el segundo.
¿El segundo ya?
El segundo, sí.
Vale.
Fue aquí en casa, no me acuerdo contra quién fue ahora mismo, pero me acuerdo porque además saqué a la nena, la saqué conmigo al partido y tenía mil cosas. Pero sí, a mí me... En general, me hace ilusión el poder devolver a la gente el cariño y sobre todo, pues, me gusta devolver el cariño que me dan, pero también me gusta sobre todo con los niños, porque creo que esa ilusión que tienen los niños es algo maravilloso y también la ilusión que le hace al padre, el que le des algo a un niño. La verdad que tenemos la oportunidad, por el trabajo que tenemos, de poder hacer... feliz a gente con un gesto pequeño que no significa nada para nosotros y creo que a mí por lo menos no me cuesta nada, entonces yo siempre que puedo, siempre estoy ahí.
¿Te lo pasarías bien entonces el día 4?
Sí,
entrenamiento
sí.
Puertas abiertas.
Sí, me lo pasé muy bien, ese día estábamos hasta arriba. ese día no había manera de contentar a todo el mundo. De hecho ese día, lo que tú decías, me quedé sin guantes. Tenía por ahí uno, pero bueno, al final pues es que yo entiendo a la gente que... Porque yo también he estado en el otro lado y lo he podido ver, ¿no? Pero ya te digo, yo todo lo que pueda devolver ese cariño a mí me gusta mucho.
¿Cómo has estado en el otro lado? ¿Quién era tu ídolo?
Mi ídolo siempre ha sido Iker Casillas. Y encima, pues al estar toda la vida en la cantera del Madrid, pues sí, me acuerdo un día que, fíjate, pues es mi primer año en el Madrid, con mi madre allí en, te iba a decir Valdebeba, ¿no?
Porque no, Valdebeba
era,
todavía,
era,
¿no?
Era en la antigua ciudad deportiva, donde están ahora las cuatro torres de allí de Madrid, y que se iba el primer equipo, y mi madre llamó a Iker Casillas y me firmó unos guantes que tenía, que eran de Barthez. Los guantes eran, ponía Barthez.
El portero francés,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y, o sea, te quiero decir que yo esa ilusión también la he vivido y sé lo que hay. Entonces, a mí personalmente me llena mucho el... Sobre todo cuando se lo puedo hacer con niños, la verdad que me gusta.
Oye, la de Córdoba era muy casillesca, ¿eh? La parada, ahora que la has dicho.
Sí, sí, sí.
¿Y te gusta que te llamen el santo también? Pues...
Bueno, no me comparo con él, no me comparo con él.
Bueno, la verdad es que nuestro Iker Casillas o nuestro santo si quieres. Vamos a seguir escuchando, venga, que más oyentes que quieren contactar con Alfonso Herrero.
Pues yo, Alfonso, solo quiero transmitirle y darle las gracias en nombre de todos los aficionados del Málaga Club de Fútbol por su trabajo, profesionalidad y sobre todo por elegir venir a Málaga un portero tan diferencial como él. Y espero y deseo que nos pueda llevar hasta la primera división y que escriba una bonita página en la historia del Málaga Club de Fútbol.
Buenos días, Radio Marca. Señor Alfonso Herrero, usted me está diciendo que ha dejado todo lo que tenía para venirse a Málaga para poder disfrutar de la afición y de algo bonito que vamos a conseguir. Quiero 23 como usted, caballero. No te vamos a defraudar, estamos contigo a muerte. Lo logramos. Era un crack. Vamos.
Buenas tardes, Radio Marca. Paco Marmolejo, la ruta del miércoles, hoy por Estepona. Bueno, felicitar enormemente a Alberto Herrero. Ha sido un gran acierto, un fichaje enorme. Hay que darle la enhorabuena también al que decidió ficharlo. Me ha dado una garantía y una tranquilidad que, la verdad, es un lujo de portero. Yo diría el mejor de la categoría y atarlo, yo lo ataría ya, que nos lo quitan. Que se quede muchos años aquí y a ver si es verdad que pudiera jugar en primera con nosotros. ¡Viva el Málaga y viva Alberto Herrero!
Alfonso Herrero, crack, eres un crack. Desde los tiempos de Willy Caballero no se quería aquí a un portero tanto como te queremos a ti. Alfonso, eres el mejor.
Buenas tardes a todos. Pues quería aprovechar y saludar a Alfonso Herrero, darle las gracias por el trabajo que está haciendo, darle la enhorabuena, que se ha metido al malaguismo en el bolsillo a base de paradones. Yo creo que es el mejor portero que podía tener cualquier equipo de segunda B, vaya. Y estoy súper agradecido que esté en el Málaga. Tengo el miedo de que el Málaga nos suba 3 años y que nos lo quiten, porque lo están viendo y es que se le queda pequeña la segunda B. Y decirle en los entrenamientos, ¿quién es el que te da más caña como portero que eres? ¿Quién es el que le pega mejor a puerta, el que te busca las cosquillas? Un saludo y un abrazo grande. Sigue así, por Dios.
Madre mía, ¿eh? O sea, como jugador de fútbol, esto es lo que aspira uno, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, estoy, ya te digo, estoy encantado y nada, muchísimas gracias por esos mensajes. La verdad que para mí es... la verdad que es un orgullo el poder sentir ese cariño y que la gente me vea de esa forma. Y ya te digo que también es una motivación para seguir trabajando.
Por no dejar al oyente tirado, sí. Al último, ¿quién es el que más caña te mete? ¿Quién te la cuela por la escuadra siempre?
Bueno, hay varios. Sí que es verdad que Diony, por ejemplo, tiene una definición que es una maravilla. Con Cordero, con el niño, tengo mucho ahí, mucho jaleo siempre.
Pique sano, ¿no?
Mucho pique sano.
Tiene un guante,
que,
¿eh?
Tiene, vamos, es buenísimo. Tiene un golpeo que puede hacer lo que quiera. Y bueno, con Genaro también tengo muy buen rollo en las finalizaciones. La verdad que a mí me gusta mucho cuando hay... Con Robert también tengo muy, muy buen día a día y siempre estamos picados para ver si me mete o no me mete goles. Pero... ya te digo, cuando hay ese buen rollo en los entrenamientos y eso, a mí me gusta ese pique, me gusta estar ahí con el juego, me gusta apostar un poco con ellos, a ver quién ¿no? para o quién mete más y eso yo creo que es sano al final.
Claro que sí. Oye, con Diony déjate alguna así para subir un poquito la moral, que está ahora de sequía.
Nah, Diony es un goleador. yo creo que lo lleva demostrando toda su carrera y iba a meter goles aquí, estoy, vamos, convencidísimo.
Pues con ese deseo nos quedamos. Alfonso Herrero, muchas gracias por este ratito de radio. Espero que la afición del Málaga te haya podido conocer un poquito mejor. Espero que hayas estado a gusto. Hemos estado, yo creo que, un buen rato hablando. Y sobre todo, mucha suerte, ¿no?, para ese paso adelante que nos comentabas que tiene que dar el equipo. Que es verdad que se dará con trabajo, con esfuerzo, el de todos, los que estáis en el campo y la gente que está fuera. Pero también con esa piquita de suerte que hará falta en momentos puntuales para llevar al Málaga a segunda y a primera, como decía el oyente. Ojalá, ¿no?
Ojalá, ojalá que sea así y que podamos seguir pasando momentos bonitos. Ahora esta segunda vuelta que hablábamos antes, que va a ser tan bonita, que venga llena de momentos memorables, ¿no? Y que podamos seguir sumando y sobre todo sumando de tres en tres.
Pues nada, que la siguiente vez que nos veamos sea para estar hablando del playoff de ascenso, por ejemplo, o del ascenso directo y de paradas y de goles como el que te hemos puesto que has escuchado, que nos volvemos locos aquí en la radio y será la felicidad de los malaguistas. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues ahí estaban las palabras de...